la mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
1:06 en la mañana en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Actualizamos la información más cercana con nuestra compañera de informativos, Miriam Rodríguez. Ya se ha presentado la tercera edición del concurso de guitarristas amateurs que organiza nuestra emisora hermana Rock FM.
Un concurso que va a premiar con 1.500 euros en material de música y un trofeo que consiste en una guitarra eléctrica personalizada por el diseñador extremeño David Matas al ganador de este certamen. El plazo de inscripción para participar está abierto hasta el 28 de mayo. Se puede realizar a través del correo electrónico en la dirección guitarristasrockfmextremadura@gmail.com. Las plazas son limitadas, por lo que el envío de la inscripción no asegura la participación en este concurso. En esta edición va a haber dos fases. La primera constará de dos semifinales el día 7 de junio en las salas Maruja Limón de Mérida y en la Sala Barroco de Cáceres, y una final que va a tener lugar el día 12 de junio en la Sala Abadía de Trujillo. En el concurso se deberá tocar una composición no original con guitarra e interpretarla con los medios que deseen los participantes.
Y comienza la 24ª edición de Gomad Cáceres con conciertos hoy en el Gran Teatro por 8 euros con el zurdo Aurora and the Betrayers y The Swag Lamp.
Los conciertos gratuitos, 19 en total, van a tener lugar mañana y el sábado en los escenarios de la Plaza Mayor y San Jorge, con artistas de hasta 9 países y muchos extremeños. Mercado Global y Comidas del Mundo en las plazas de Las Veletas, Santa María y San Mateo, talleres de adultos e infantiles en el Museo Casa Pedrilla y hasta 264 puestos de venta ambulante en Cánovas y Calvo Sotelo conforman la programación de esta nueva edición de WOMAD.
Hasta aquí la última hora. Ya sabes que cualquier noticia que suceda te la contamos en la mañana en COPE y Cáceres en el 91.6 de la FM. Por supuesto, en menos de 25 minutos actualizamos la información con José Luis Pérez.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos en la mañana, bienvenidos si te acabas de sumar. Vamos a empezar hablando sobre el sector de la albañilería, y si ayer hablábamos de ese concurso, que ya sabes que tendrá lugar el 16 de mayo en Cáceres, hoy queremos hablar del sector, en concreto con Gestiona Cáceres. Lo hacemos con Juan Carlos Cotallo, su director general. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. El sector de la vivienda ha vivido un tiempo muy convulso en los últimos años.
Sí, bueno, hemos pasado de ser los reyes del mambo y hacer un montón de viviendas en todos los ayuntamientos a prácticamente desaparecer, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que se está retomando otra vez la cosa, porque hay mucha demanda embalsada y la gente va cogiendo un poquito de confianza, y yo creo que ahora volveremos otra vez a la carga.
Se habló mucho de esa burbuja inmobiliaria, de ese pinchazo. ¿Cómo ha vivido Gestiona estos años?
Bueno, Gestiona realmente tenemos una orientación al cliente total. Entonces siempre nosotros no hacemos viviendas por el hecho de construirlas, sino lo que queremos es venderlas, es satisfacer una demanda que siempre hemos creído que existe, ¿no? Y desde esa perspectiva, bueno, en los últimos, desde el 2008 hasta el 2013, hemos entregado más de 500 viviendas. O sea que realmente nosotros no hemos tenido una crisis como tal, ¿no? Uh-huh. Pero por esa orientación, es decir, hacíamos cosas que todavía el cliente estaba interesado en adquirirlas, ¿no?
¿Qué es lo que le interesa hoy por hoy al cliente del 2015?
Bueno, yo siempre hago el mismo ejemplo con los coches, ¿no? Si la gente pensara, si los fabricantes de coches pensaran que el que tiene coche no quiere coche, pues no harían ya ninguno, porque todo el mundo tiene coche, ¿no? O sea, lo que se trata es de enamorar al cliente, de sacar un producto nuevo, novedoso, que tenga algunas iniciativas diferentes a las que ya tiene, ¿no? En distribuciones, en materiales, en algunas sorpresas, en domótica, en eficiencia energética, por ejemplo, que ahora es muy importante, ¿no?
La gente mira mucho esos campos de los que estás hablando, ¿verdad? La eficiencia energética y sobre todo también, bueno, pues todo lo que sea accesibilidad. Incluso también, imagino, y no las calidades.
No lo mira tanto. Curiosamente, ¿sí? Deberían mirarlo más, porque hay cosas que se dan por hechas y no es verdad. Los aislamientos, por ejemplo, térmicos y acústicos no valen tanto dinero, y sin embargo es una cosa que en el futuro te vas a tener un ahorro considerable, ¿no? Los promotores, claro, cuando no hacen preguntas en concreto de al respecto de qué cosas, pues no las atendemos, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora, primero que la normativa ha variado mucho, ahora hay una normativa muchísimo más exigente en cuanto a temas de de aislamientos térmicos y eficiencia energética, y bueno, eso todo lo tiene que cumplir todo el mundo, pero siempre puedes dar un pasito más y atender más esos campos.
Un certificado que recordamos a los oyentes tienen que tener todas las viviendas, cuando uno vaya a adquirir una de compra nueva, en este caso hay que solicitarlo también a los promotores. En Cáceres, en este 2015, estáis trabajando en dos proyectos, el Columbia y Montesol.
Sí. Son un poco parecidos, en lo único que se diferencian quizás es en la ubicación. Uno es en el centro de Cáceres, que es el edificio Columbia, que está en Colón. Además es un edificio exento, muy bonito, con una imagen de siglo XXI, porque, en fin, yo creo que hay que dar un pasito más también en la edificación e ir dignificando la ciudad con proyectos que sean emblemáticos, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues hemos diseñado un producto con todo muy, muy, muy forrado, muy, muy terminado, con unos acabados muy especiales, muy lineales. Y los balcones de cristal, con luces, en fin, todo eso lo hemos cuidado mucho para que dé un aspecto de edificio moderno. Y luego el de Montesol también va en la misma línea, es un proyecto muy innovador, además, con lo que es la distribución en sí misma, un salón en doble altura, con una cristalera de 6 metros, en fin, son proyectos muy bonitos en la línea de que lo que queremos es enamorar a los clientes, decir, oye, yo ya tengo vivienda o tengo una vivienda y quiero mejorar, bueno, pues oye, ahora es el momento de comprarla, porque además los precios ahora están más se han adecuado más a lo que es la economía.
Uh-huh. Juan Carlos, el futuro es difícil de pronosticar en cualquier sector, en cualquier campo, después de lo aprendido en estos últimos años en el sector de la inmobiliaria y de la vivienda, ¿cuál es la proyección de Gestiona para estos próximos años?
Mira, es curioso porque depende de los años que tengas en la profesión. Yo llevo 33 años. He pasado ya tres crisis, esta ha sido la cuarta. Y claro, el sector inmobiliario siempre sube y se pega un batacazo. Eso no hay manera de arreglarlo, ¿no? Pero bueno,
no
es así.
No aprendemos, somos el ser humano que tropieza la vez.
Sí,
la piedra,
porque
¿no?
Hay mucha gente que ya compra cosas porque para invertir y entonces se falsea un poco el mercado. El mercado de demanda deberá ser un mercado de que, oye, quiero satisfacer una demanda que tengo. Yo quiero irme a vivir una vivienda en la que vivo no me gusta, tiene peores cualidades.
Una serie de deficiencias.
Claro, y quiero mejorar o me quiero ir más céntrico, en fin. Eso es lo que debiera ser. Luego ya cuando se entra en el sistema especulativo, pues ya es más complicado porque se rompe un poco el mercado. Pero en los próximos años, sobre todo en ciudades como Cáceres, se va a hacer lo que dicen los tasadores, en torno al 2% de la población de Cáceres debiera atenderse. O sea, 200, 300, 400, 500 viviendas es lo lógico que se haga. No es como ahora, que es que ahora no se está haciendo ninguna, ¿no?
Gracias a Juan Carlos Cotallo de Cáceres por ese análisis del sector, también de esos nuevos proyectos que tiene Gestiona. Toda la información en gestiona.com. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Sobre la ciudad. Bueno, pues en Plasencia esta noche tienen una cita muy especial con Funambulista y Diego Cantero. Él nos acompaña esta mañana para contarnos los últimos detalles de ese concierto que va a tener lugar gracias al Club 100 y Cadena 100 en esta ciudad placentina, donde además, recordamos, será en la Cafetería Suprema. Agotadísimas las invitaciones. Saludamos ya a Diego. Bienvenido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos, Diego. Te vas dirección Plasencia y desde luego esta noche tenemos una cita contigo y con la buena música. Cuéntanos cómo te preparas para el concierto de hoy.
Pues con todas las ganas, la verdad. Y toda la gira que estamos haciendo con Cadena 100, lo que tratamos es de presentar las canciones en acústico, tal y como nacieron, con una guitarra y un piano. Y están siendo conciertos muy bonitos también porque al final... Porque es un concierto así tan íntimo, la gente forma una parte imprescindible del show y de hecho nos gusta incluso que elijan canciones y vamos un poco improvisando, dejando que la gente diga lo que quiere escuchar, con lo cual cada concierto que hacemos es una aventura nueva y suelen pasar cosas originales.
Hace unas semanas estuviste en Cáceres, ahora toca Plasencia, Extremadura, ¿la llevas también dentro de ese recorrido en la mochila?
Porque nos están tratando muy bien y es la verdad, en Extremadura nos... hemos descubierto que tenemos mucha gente que nos quiere muy bien y vosotros los mes, todo el mundo nos trata genial. Así que se está convirtiendo en nuestra segunda casa y nosotros felices, además de una tierra preciosa y un lugar donde además tengo muy buenos amigos de hace muchos años. Y un placer, ¿cómo decirlo? Es un lujo saber que uno tiene casa en tantas ciudades, ¿no?
Digo, gran acogida la que vas a tener esta noche. Lo decíamos, entradas e invitaciones agotadísimas desde hace ya varios días. Gran expectación por estar contigo y por verte esta noche en directo. Como decíamos, a veces la música, cuando es más auténtica, como tú decías, es cuando está básicamente la letra desnuda, acompañada solamente quizá por un piano o una guitarra. Ahí es donde de verdad se la juega el artista.
Para mí es mi estado natural. En realidad llevamos ya 15 años haciendo música y hemos pateado muchísimas salas en este formato acústico. Para nosotros es lo más natural poder presentar canciones como nacieron. Sí que es cierto que ahí te enfrentas a una realidad. No hay unas grandes luces, ni un gran sonido, ni una banda que te arrope así, pero bueno, creo que se nota bien y nos gusta enseñar así las canciones.
Diego, pues un último mensaje para todos los oyentes que tienen una cita contigo esta noche.
Bueno, pues nada, que espero de verdad que lo disfruten, porque nosotros vamos a darlo todo. Estamos llegando ya a probar sonido y a prepararlo todo para esta noche. Espero que sea una noche inolvidable y que toda la gente que tiene su invitación desde hace tantos días y tal, espero que de verdad les merezca la pena y por nuestra parte pues a darlo todo.
Muchísimas gracias a Diego por acompañarnos esta mañana. Esta noche, ya sabes, recuerda, Funambulista, lo vas a disfrutar en directo en la terraza de la Cafetería Supremo. Allí podrás disfrutar en Plasencia de este gran artista en directo. Un saludo y gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Cuentan historias de algún tiempo atrás. Bailan los sueños sobre los tejados.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Una y 17 minutos, seguimos en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Metemos un poquito de ritmo porque vamos a hablar del concurso de grafitis, en concreto con su ganador, que la semana pasada estuvo en Plasencia y que consiguió, gracias a su trabajo, un reconocimiento muy especial. Ese escuadrón de reciclaje de niños y animales se alzó con el primer premio de ese concurso de grafiti y reciclaje de Cadena 100, el GOBEX. Jonathan Carranza, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana desde Madrid, Alejo, hasta Plasencia para triunfar en este concurso. ¿Cómo se te ocurre la idea de ese escuadrón de reciclaje?
Bueno, pues a mí me interesaba, puesto que es el concurso se centra en el reciclaje, pues me interesaba bastante a quién le podía llegar el mensaje de lo que yo pintara. Entonces pensé que el público más adecuado era los niños, ¿no? Uh-huh. Porque son los que son como esponjas y cualquier mensaje que les lance, pues ellos lo asimilan y lo incorporan. Entonces, el hacer un diseño que reflejara algo tan divertido como puede ser una pandilla de reciclaje, ¿no?, donde hay animales, donde uh-huh. hay seres fantásticos que están reciclando, que están reutilizando objetos, ¿no?, para jugar, para divertirse, pues me parecía una buena idea para trabajar. Y bueno, pues ahí está el resultado.
Jonathan, pues enhorabuena por ese trabajo. Como decíamos, en el reciclaje de vidrio, en ese contenedor, vamos a poder ver esa obra, como decimos, distribuida además en distintos puntos de la geografía extremeña, esos grafitis. Había el del segundo premio, el de Jesús Mateos, con ese pavo real de la propia Plasencia. Mucha competición en este caso. Jonathan, ¿te veías ganador al ver los diseños de los otros compañeros?
No, que va, para nada. Porque, a ver, participamos gente que lleva mucho tiempo, ¿no? Y sí que hay gente muy buena.
Uh-huh. Jonathan, nos conocéis además, imagino, muchos de vosotros, de otros
sí,
concursos.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Jonathan, pues enhorabuena por ese premio. Como decíamos, el reciclaje, algo básico para todos, para las nuevas generaciones, ahí optaste por los más pequeños de la casa. Un mensaje para todos los oyentes que te escuchan, para poner en valor el graffiti como un arte de expresión.
Bueno, pues yo sí que trato de defender con todo lo que hago a la hora de pintar en la calle, que ya no solo se habla de graffiti, sino de arte urbano, uh-huh. que es un potencial que está ahí, que la gente poco a poco está aprendiendo a verlo y que el resultado puede ser sorprendente, se pueden hacer cosas con mucho potencial y merece la pena.
Muchísimas gracias a Jonathan Carranza por acompañarnos esta mañana y enhorabuena por ese premio. Un saludo.
Muchísimas gracias.
FM, COPE Cáceres.
Olimpiadas escolares en el recinto hípico de Cáceres. Campeonato de Extremadura de salto y doma clásica. Desde alevines hasta adultos, todas las categorías. El viernes 8 desde las 3 de la tarde, 9 y 10 de mayo desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entrada gratuita. Servicio de hostelería a cargo de Sal y Pimienta.
Si cree que ha llegado el momento de tratar la aparición de arrugas, surcos, manchas y descolgamiento, infórmese sobre el rejuvenecimiento facial que realiza el Dr. Oyola en Estética Médica.
Plasma sanguíneo, ácido hialurónico, hilos tensores o corrección de bolsas y ojeras sin cirugía podrían ser algunos de los tratamientos indicados para usted.
Pida una cita para valoración en el 927-234-321 y el Dr. Oyola le aconsejará el tratamiento que usted precisa. Puede ver fotografías de resultados en la web clínicaestéticamédica.com.
Adarve Limpiezas. Eficacia en el servicio. Solvencia que avalan 20 años de experiencia. Categoría y prestigio. Adarve Limpiezas. Oficinas, locales comerciales, escaparates, viviendas, comunidades de vecinos. Reformas y acondicionamiento de todo tipo de instalaciones. Tome nota. 927-21-53-54.
Botén Restaurante, una cocina basada en los productos de la tierra y de temporada, una cocina del recuerdo y para el recuerdo. Botén Restaurante ha sido elegido por el prestigioso jurado de Madrid Fusión entre los 100 mejores restaurantes de España en alta cocina. Y lo podemos disfrutar aquí, en Cáceres, en la calle Isabel Larrañaga, en El Rodeo.
Porque cuando hablamos de Botén, hablamos de calidad.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Bienvenidos si acabas de sumar al 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Ya sabes que tenemos recomendaciones de cine, televisión, gracias a nuestro crítico de cine, Federico Alba. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Fede. El Festival de Teatro Clásico de Mérida se quedó sin su premio, ese festival de clásico, pero además, lo decíamos, se quedó sin ese premio Princesa de Asturias, que se llevó en este caso alguien muy especial, un director en concreto de cine.
Sí, nada menos que Francis Ford Coppola, que es todo un mito del séptimo arte. La gente, bueno, tendrá sobre todo en la cabeza su gran obra monumental, que es la trilogía del Padrino, ¿no? Dos películas que hizo casi seguidas en los 70, que cada una de ellas ganó el Oscar a la mejor película, y una tercera que llegó en 1990, que en su momento la gente quizá no valoró tanto, precisamente porque venía de continuando a dos clásicos, pero que con la perspectiva del tiempo pues ha ganado mucho, y se puede decir que es una grandísima trilogía, que no olvidemos parte de una novela que no era para nada una obra maestra, lo cual hace que tenga todavía más mérito, ¿no? Que de un material, digamos, era un bestseller muy normalito, digamos, pues consiguiera sacar una obra con estos ecos shakespearianos y con esa grandísima calidad y esa profundidad, ¿no?, que consiguió.
Bueno, además de Francis Ford Coppola, siempre se destaca el trasfondo, el mensaje que hay oculto, entre comillas, en todas sus películas.
Sí, es un hombre realmente con mucha profundidad. Realmente él siempre ha tenido alma de cineasta independiente. Él siempre quiso tener su propio estudio, siempre quiso luchar contra el poder de los estudios de Hollywood, pero era como su maldición, ¿no? Cada vez que lo intentaba, él tenía el estudio Zoetrop, ¿no?, que intentó levantar varias veces, y cada vez que lo intentaba tenía un gran fracaso y se hundía y tenía que volver a trabajar para los estudios de Hollywood. De hecho, las películas del Padrino, para él era como una condena tener que hacerlas. Él le interesaba mucho el material, pero trabajaba para los estudios en aquellas ocasiones, y cada vez que lo hacía pues era porque se había arruinado con su productora y tenía que volver a salir adelante. Igual que cuando en los 90 pues hizo su versión de Drácula, que nuevamente es una auténtica maravilla, es una visión totalmente original del mito de Drácula, con una potencia visual tremenda, pero era un encargo, porque nuevamente necesitaba recuperar. Y curiosamente en los últimos años, una vez ya se ha alejado del cine, finalmente ha encontrado la estabilidad económica gracias a sus vinos, ¿no? Que tiene un viñedo allí en California, y ha sido a través de eso que ha encontrado la estabilidad, por fin.
Bueno, también dicen que de Francis Ford Coppola sabía hacer bien hasta los fracasos, algunas películas que no han tenido tanto éxito.
En efecto, hay películas, por ejemplo, La conversación, que la rodó entre El Padrino 1 y 2, que es una interesantísima película que anticipa también cómo se inmiscuyen el poder en a través de la tecnología, se inmiscuye en la vida de las personas, por ejemplo, o Llueve sobre mi corazón, que es una de sus primeras películas, que tampoco ha visto casi nadie, y es una auténtica maravilla. Es una película que es pionera en la forma de rodar, en una historia que trata sobre una mujer que huye de un hogar, y bueno, pues es muy interesante. Luego, por supuesto, Apocalypse Now, ¿no?, que es también una película en la que él mismo estuvo a punto de perder la razón, una película sobre la guerra de Vietnam, que en sí misma se convirtió en una propia guerra, es una locura. Uh-huh. De hecho, hay un documental sobre la película, sobre la realización de la película, que es tan interesante y tan intenso como la propia película, ¿no?
Me gustaría preguntarte sobre La ley de la calle de 1983, porque se dicen los críticos, que Spielberg copió la incursión del color, ese famoso abrigo rojo de la lista de Schindler, de esta película de Francis Ford Coppola.
Es muy posible. Es una película totalmente en blanco y negro, que trata sobre el paso del tiempo, es muy interesante, y toda la película es en blanco y negro, excepto unos peces de color rojo que aparecen, que son como el símbolo de estos jóvenes desclasados, de estos jóvenes que se dedican a montar peleas, que son peces de rumblefish en inglés, que es como peces de pelea, ¿no? Y que realmente lo que hacen es pelearse con su propio reflejo, ¿no?, lo cual es muy simbólico de lo que les pasa a los jóvenes delincuentes que aparecen en la película, ¿no? Y puede ser que Spielberg tomara la idea de ahí, o puede que tuviera la misma idea por separado, muchas veces eso también pasa, pero sí, La ley de la calle es otra de sus grandísimas películas, que continuaba Rebeldes, con casi los mismos actores, ¿no?, también en el tema juvenil, y bueno, la verdad es que siempre sus películas son muy distintas, es muy difícil catalogarle en un estilo, porque él le gusta mucho experimentar y le gusta mucho probar cosas distintas, ¿no?
Bueno, de hecho ahí está, por ejemplo, ese Drácula de Bram Stoker de 1992, quizá la película que ha sido más fiel a la novela. Empezábamos hablando de novelas con El Padrino, con esa trilogía, y ahora, bueno, pues Drácula también en este caso, quizá, como decimos, totalmente distinta a las películas que había hecho anteriormente Francis Ford Coppola.
Muy fiel estructuralmente a la novela, en que se contaba en distintas cartas de personajes, pero a la vez añadía una idea bastante original, que era convertir a Drácula en un ser enamorado, ¿no? Y en cierta manera eso le daba más dimensión, ¿no? No era simplemente un monstruo sediento de sangre, sino que tenía un poco más de trasfondo, ¿no? Y incluso al final de la película se insinuaba que podía recibir el perdón divino, ¿no?, el personaje, lo cual es, podríamos decir, revolucionario, ¿no?, en las películas de Drácula.
Bueno, pues un último mensaje, algo más antes de despedirnos.
Pues mira, yo creo que podríamos acabar con una frase del propio Coppola que me parece muy adecuada, que dice: en cierto sentido, cada una de mis películas está hecha por una persona distinta, pero siempre por el mismo niño de 6 años que contempla la vida maravillado y con amor.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Federico Alba. Con él hemos analizado ese premio Princesa de Asturias a Francis Ford Coppola.
Gracias.
Llegamos al final de la mañana, ahora última hora con José Luis Pérez. Volvemos a partir de las 12:30 en el 91.6 de la FM en La Mañana en COPE Cáceres. Te quedas con la información. Hasta ahora, un besito de Lorena Jorna y ya sabes, saludos también de David Hueso y de José desde el control técnico. Chao.